Filosofía para mentes inquietas, la hora más filosófica. Todas y todos somos filósofos porque los problemas vitales, sociales, políticos y humanos nos atañen a todos. La filosofía se hace hablando y dialogando y después actuando en consecuencia a nuestra vida cotidiana. En el programa de hoy vamos a participar Miquel Ascunce, Juan Nuarbe y Peño Martínez. Y en los controles, María José. Bueno, vamos a empezar el segundo programa que vamos a dedicar a la filosofía política de la inteligencia artificial. Entonces, en este segundo programa, bueno, vamos a ver un poquito algunas cuestiones, ¿no? Casi todos los filósofos de todos los tiempos han tratado el problema de la libertad y la importancia de su vigencia para que el ser humano sea humano. Se ha estudiado la libertad desde los ángulos más diversos. La libertad es considerada como uno de los principios políticos más importantes de las democracias liberales, cuyas constituciones buscan proteger las libertades básicas de los ciudadanos. A lo largo de los últimos siglos, sobre todo, se han proliferado las declaraciones de constituciones, de declaración de los derechos humanos, y han proliferado varias de ellas. No es cuestión de ponernos a repasar cada una de ellas porque podría ser excesivamente pesado, pero en todas ellas se han cuantificado y se han escrito la protección sobre las libertades individuales, como la libertad de la religión, de expresión, el derecho a reunión, la libertad de la persona es inviolable, una serie de conceptos que, aunque sean muy básicos, pero parece que dejan palpablemente el escudo que tiene que proteger a los seres humanos para tener libertad e igualdad. También se nos ha comentado que todos los hombres somos creados iguales y tenemos unos derechos inalienables, incluyendo los de la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, bueno, una serie de cosas que suenan muy bien. La Declaración Francesa, concretamente, dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho, lo que sí que parece que es cierto que se olvidó de las mujeres, e incluso ni llegó a prohibir la esclavitud, que todavía seguía vigente. Bueno, cierto es que todos estos derechos han quedado muy bien escritos y, bueno, son una base para que luego, los tiempos vayan desarrollándose. Pero pese a todas estas declaraciones de principios, la cruda realidad es que en muchos países del mundo se sufre y se protesta en contra de regímenes autoritarios y opresivos que amenazan y violan el ejercicio de la libertad. Mientras que la esclavitud es declarada ilegal, nuevas formas siguen vigentes. La OIT estima más de 40 millones están sometidas a algún tipo de trabajo o a explotación sexual forzados. Pero esto no solo es patrimonio del tercer mundo. Estados Unidos, Reino Unido y otros adalides de la defensa de la libertad, sobre todo de la Europa Occidental, y de los derechos humanos, no se escapan a prácticas similares desde donde se importan bienes y servicios implicados en el trabajo esclavo moderno en su lugar de producción. Pero, ¿qué significa exactamente la libertad? ¿Y qué significa la libertad política a la luz de los desarrollos de la inteligencia artificial y de la robótica, que es un poco lo que nos va a ocupar? Por eso ahora vamos a tratar esta cuestión básica para hombres y mujeres desde el papel de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial tienen en todos los aspectos de nuestra vida y sobre todo en el posible ejercicio o no de la libertad y en las amenazas que puedan suponer a los diferentes tipos de libertades. ¿Se os ocurre algún comentario o así?
Bueno, a mí se me ocurre un comentario. ¿Qué es la libertad? Una definición de libertad.
¿Se te ocurre preguntarlo? A ver, claro que no lo ibas a contar.
Yo recurro a mis conocimientos escolásticos. Primero, definición de términos. Y que la libertad, estamos hablando de que los filósofos dicen, sí. Pero bueno, ¿qué es la libertad? Yo sí tengo definiciones aquí, claro.
Ah, sí.
Es una pregunta que no la tenéis hoy vosotros. ¿Ves cómo no se puede así? ¿Ves cómo no se puede?
Hay tantas definiciones de libertad también.
Ah, sí, pues digo una.
Mira, Juan, te voy a contar lo que decía un ilustre personaje, que era Don Quijote de la Mancha, aunque era de ficción, pero creo que...
A ver.
Que tenía la cabeza bien amueblada, pese a que dijeran
lo contrario. Sí, pero a ver, ¿qué es la libertad? Libertad es... Venga, venga.
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que los hombres dieron a los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar.
Eso no es por una definición de libertad, tío.
Así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir.
Eso es un elogio de la libertad, pero no es una definición de libertad.
Es que si la defines, la matas. Las definiciones...
No me lo creo ni yo mismo,
matan,
pero eso es una salida de pata de banco.
Bueno, te parecerá a ti, pero...
Bueno, pues yo
hay cosas sí. que no se pueden definir.
Como la libertad.
Bueno, defínela tú.
No, yo no la defino. Yo recurro a definiciones traídas del fin. Populares. Vamos a ver. Libertad, en sentido amplio, es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Es una facultad. La primera cosa que yo saco en cuestión. Es una capacidad, una facultad. Que es muy bonita y todo eso. Bueno, eso después. Otra definición, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable, este es el otro concepto, la libertad es elegir responsablemente su propia forma de actuar dentro de la sociedad. Y la tercera, la más elemental, la de la Real Academia Española, libertad es una palabra que está en el diccionario, si es que tampoco hay que darle unas vueltas. Y la Real Academia de la Lengua de España dice facultad natural, lo de natural no sé muy bien de qué va, pero bueno, es una facultad, eso sí, que tiene el hombre o la mujer de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. ¿Os ha gustado alguna de estas? ¿Se puede definir o no? ¿Hemos matado la libertad con estas definiciones?
Bueno... Hemos hecho, la hemos encorsetado.
Luego entraremos en el debate y te vas a dar cuenta que seguro que ya lo sabes, porque te considero una persona ilustrada, que ya lo sabes que en función del nombre de libertad se están operando de forma absolutamente antagónico. Y te puedo mencionar...
Eso que tiene que ver con hacer una definición de la libertad, eso es otra cosa...
La Ayuso te dice que libertad es tomarse una caña muy bien en una terracita de Madrid.
Eso sí es una definición, que sea una definición falsa.
Ah, coño, ¿por qué
pero
es falsa?
Es una definición de libertad.
Joder, es falsa porque no te gusta.
No, a mí la cerveza sí me gusta.
Capacidad para decidir, ¿la tomo o no la tomo? Entonces, es una capacidad muy difícil de declinar, porque si la tienes delante, tienes sed... Pues puede decir.
Lo que sí que es cierto es que en nombre de la libertad, esto que yo estoy de acuerdo con Juan, que es una palabra que se le puede dar mil acepciones y en nombre de esa libertad pueden haberse cometido atrocidades también. Pero lo que sí que es cierto que en nombre de ella, en nombre de su defensa, se han hecho revoluciones. Que por otro lado, ha habido filósofos y políticos y gente que en aras de conseguir la libertad se les ha machacado, se les ha torturado, se les ha hasta matado por la libertad de los esclavos. Fíjate si la libertad da juego.
Pero la libertad a veces se emplea para decir que tiene que haber libertad de mercado. Entonces, claro. Esa libertad de mercado supone... la libertad de unos pocos que pueden utilizar a unos muchos.
Sí.
Por eso lo que comentabais, el concepto de libertad es problemático desde su misma definición. Y además hay tendencias muy distintas para definir la libertad, desde los liberales hasta los marxistas, hasta los anarquistas. Son matices muy importantes, pero claro, si os metemos en ese jardín, como suele decirse, no acabaríamos nunca y nos desviaríamos del tema de la inteligencia artificial que ahora vamos
que
a
creo tocar. Que luego, de alguna forma, vamos a entrar en algunos tipos de libertades y podemos un poco ir acotando
claro,
un poco,
poco,
el,
a poco
el tema, ¿no?
Se irá aclarando, claro.
Bueno, pero... Bueno. No, yo iba a decir que el mercado no es un espacio de libertad. Es un espacio de poder.
Sí. Claro, pero se define como libertad.
Sí.
Libre mercado.
La libertad de yo poder...
Liberalismo económico.
De poder ejercer...
Neoliberalismo.
La economía que a mí me interesa.
Eso es la economía ortodoxa. Está reconocido que no. Que es un espacio de poder. Que más poder tiene, de la manera que sea.
Que el zorro se come a las gallinas, vamos.
Eso es. We'll be right back.
Venga, mientras oía la música se me ha ocurrido otra cosa, que estaba leyendo aquí una cosa, pero luego la he pensado. Hay alguien que dice que si consideramos la libertad desde la política, podemos decir que una persona deja de ser libre en el momento en que se le trata de manera desigual, se le considera inferior o se violan sus derechos inalienables. Es que esto es un poco al hilo, que no vamos a enrollar ahora con el tema, pero desde los vínculos conservadores y de derechas están todo el día reivindicando la libertad de poder es elegir el sitio donde yo estudio y tal, pero todos tenemos las mismas opciones de elegir.
Bueno, una frasecita nada más de Rousseau, por ejemplo, nos aclararía un poco esto. Dice que mientras tenga que venderme para poder comer, para poder vivir, no soy libre. Entonces, es la esclavitud. Entonces, la libertad empieza por tener los mínimos para poder sobrevivir. Si no, están los diferentes tipos de esclavitud que se siguen perpetuando, desde la esclavitud clásica hasta la esclavitud que es la alienación económica en el sistema capitalista, el feudalismo. Vamos pasando por muchas cosas, pero bueno, quizá sería el momento de pisar tierra y relacionarnos con la cuestión de la libertad y la inteligencia artificial, que es a lo que íbamos.
Sí, un poquito va por Juan, que nos comenta sobre, hay diferentes tipos de libertades, ¿no? Y hay una de ellas que es la libertad negativa. A ver si nos podrías aclarar un poco ese concepto.
Bueno, efectivamente, en el capítulo segundo del librito que vamos desarrollando, y que recuerdo que se intitula Filosofía Política de la Inteligencia Artificial, menciona Marquitos Kekelberg, dice lo siguiente: existen diferentes tipos de libertades. Examinemos, pues, algunas concepciones clave de la libertad desarrolladas por filósofos políticos. Por ejemplo, libertad negativa, que sería la ausencia de coacción externa al individuo que desea realizar un curso de acción determinado. Libertad como autonomía, libertad como autorrealización y emancipación, libertad como participación política y libertad de expresión. Libertad financiera, este es otro término que se usa ahora, que antes se decía que ganar suficiente para llegar a fin de mes, y bueno, a eso se le llama ahora modernamente libertad financiera. Si tienes ingresos para llegar a fin de mes, eres libre financieramente. Y si no, no eres nada libre financieramente. Y bueno, se utiliza también para la libertad de inversión. ¿En qué invierto? ¿En bolsa? ¿En qué valores? Tal. Bueno, entonces, vamos, seguimos adelante. Menciona este hombre, Kekelberg, a Isaiah Berlin, filósofo británico que murió a finales del siglo pasado. Isaiah Berlin definió la libertad negativa como libertad de interferencias. Este concepto para mí es muy interesante, pues es el concepto que utiliza el liberalismo, el neoliberalismo.
Seguramente nos está boicoteando.
Bueno, este es el tipo de libertad que está en juego cuando se usa la inteligencia artificial para identificar a personas que constituyen una amenaza a la seguridad, a quienes se considera que no tienen derecho a emigrar o al asilo, o a quienes han cometido un delito, o a quien, añado yo, tiene derecho a un puesto de trabajo o no tiene, o tiene derecho a un crédito o no. La libertad que está amenazada es la libertad de no interferencia. Estas tecnologías corren el riesgo de producir sesgos y discriminaciones y de amenazar la privacidad. Un ejemplo: la llamada policía predictiva, que utiliza aprendizaje automático para predecir delitos, puede conducirnos, este tipo de policía predictiva, puede conducirnos a decisiones judiciales que priven de libertad de forma injustificada, además de dar lugar a discriminación. Hay una película sobre esto. Sí, hombre, hay una película en la cual detiene precisamente a uno de la ley porque se le ha visto que podía producir un delito. Muy curioso, si le detienen sin que en realidad vaya a cometerlo. Eso sería un sesgo, ¿no? Puede utilizarse en prisiones y campos de concentración, pero también funciona en situaciones laborales, ¿ves? Lo que hemos dicho antes, para monitorizar el desempeño de los empleados, por ejemplo, Amazon. A menudo la vigilancia se encuentra oculta. No vemos los algoritmos, los datos, ni aquellos que los usan.
Y perdona.
Dime.
Algoritmo. O sea, exactamente, me podría decir exactamente, brevemente, sí, y para humanos como yo,
sí,
¿qué es un algoritmo?
Algoritmo eres tú.
yo hasta hace poco era poesía.
No, algoritmo es un programa escrito con código y que es una secuencia, pues, de órdenes, de instrucciones, y que tiene a su vez íntegros y asumidos, pues, muchos subprogramas y subcódigos. Pero luego es diferente de logaritmo, eso sí que está claro.
Claro,
es otra cosa.
Se suele confundir.
O sea que algoritmo es como un programa muy complejo. Es un programa sobre programa, sobre programa, sobre
que
programa.
Termina en una determinada solución.
Efectivamente, y que lleva, según para lo que se quiera, pues lleva una determinada solución en función de lo que deseas y de las instrucciones que das, efectivamente.
Muy bien, aclarado.
Pero lo que más te ha gustado es lo primero, ¿no?
Yo no sabía que era un algoritmo.
Bueno, la privacidad, seguimos con lo que dice este señor Kekelberg, es considerada normalmente como un derecho básico en la sociedad liberal. Esto es libre, la sociedad libre, bueno, la llaman así. Pero puede encontrarse en peligro en una sociedad en la que se nos pide adoptar la cultura de compartir. Qué curioso, esto es muy curioso y tiene que ver efectivamente, pues, con las redes sociales, tiene que ver con la inteligencia artificial, etcétera. Compartir en las redes sociales gente que usa dispositivos portátiles para grabar lo que está ocurriendo. Esto es problemático por diversos motivos, pero una razón es que amenaza la libertad. Esto podría significar aquí la libertad negativa de tener privacidad, entendida como libertad de interferencia en la esfera personal. O sea, yo no quiero que a mí me interfiera nadie lo que son mis cosas mías íntimas o de mi familia, en fin. Esto sería, pues un ejemplo. Bueno, ejemplos que yo he sacado de por ahí, de internet y todas esas cosas. A ver, vamos a ver uno que sea un poquito... Venga, uno típico. Un individuo cae en una zanja profunda y no puede salir. Es negativamente libre. Nadie le impide salir. Pero no es positivamente libre. Porque de hecho no puede ser, no tiene medios para salir de la zanja. ¿Eh? Esto es como, este ejemplo es bastante, yo creo. Nadie le impide salir del agujero, pero su conjunto de alternativas se ve limitado esencialmente a esperar sentado o de pie su muerte. Tratar de dar voces para llamar la atención de alguien que pase o tumbarse a mirar el cielo. ¿Eh? Tiene toda la libertad negativa del mundo, pero positiva no tiene nada. Eso es un ejemplo. ¿Algún ejemplo más o cómo lo veis o queréis decir,
bueno,
comentar algo?
Habría que recurrir, por ejemplo, a las personas más desfavorecidas, a las personas a las que se les considera inferiores, a los migrantes, a los de raza negra o gitanos, por ejemplo, en nuestras comunidades, a los pobres, pobres vagabundos, por ejemplo, que piden en la calle. Todas estas personas son libres, teóricamente tienen que ser libres, tienen el derecho a que no se les coacte desde fuera, pero la IA, cuando reconoce, por ejemplo, reconocimiento facial o reconocimiento del iris o reconocimiento dactilar, pues en cuanto encuentra, según los sesgos que ya tiene inmersos la IA, una persona de estas, pues ya, por ejemplo, no le permiten tener un trabajo, no le permiten entrar en un país, no le permiten hacer una determinada función. Entonces, la IA está, en cierto modo, marcada por sesgos que a este tipo de personas están, de alguna manera, coaccionándoles. Por lo tanto, sin libertad negativa. No tienen libertad negativa porque hay coacciones desde el exterior que están muy marcadas en nuestras sociedades llamadas civilizadas, sobre todo las sociedades occidentales, que hacen que efectivamente no puedan, por ejemplo, emigrar a otro país o que no haya libertad de tránsito de un lugar a otro. Se pueden llevar de un lugar a otro mercancías, pero no personas. Entonces, todo esto muestra cómo la inteligencia artificial, con los reconocimientos faciales y otras funciones, sirve precisamente para que no exista esa libertad negativa que todos los seres humanos, hombres y mujeres, deberíamos tener derecho.
Me gustaría traer a la palestra al continente africano desde dos puntos de vista. Primero, Sucede que la inteligencia artificial desarrollada por la sociedad occidental no vale para África. Son tales las diferencias de lenguaje y de puntos de vista y de visión, ¿no?, del entorno y del mundo, que no valen. Eso por un lado. Y el otro tema por el que me ha venido a la cabeza la cuestión de África es porque sucedió en Sudáfrica que uno de los elementos que un programa de inteligencia artificial, un algoritmo, pues tenía en cuenta como datos era el código postal. Entonces se dice que la inteligencia artificial aprende de los datos. Bueno, pues aprende, pero como los niños, que aprenden bien o aprenden mal, aprenden cosas malas los niños. Por eso le pasa a la inteligencia artificial. Pues que empezó a considerar que había determinados códigos postales en ciertas zonas que donde había gente pues de escasa posibilidades económicas, y entonces empezó a negar sistemáticamente a todos los que estaban en ese código postal, cuando a lo mejor en ese código postal había otras personas que sí podían acceder a pagar una hipoteca o cualquier otro tipo de crédito que necesitasen. Y este es el otro ejemplo que quería traer.
Sí, pero eso, de alguna forma, en estas grandes oficinas de empleo, no, de alguna forma no se reitera eso, porque posiblemente no tengan las mismas posibilidades de ser requeridos una persona blanco, hombre, de una edad determinada, con un código postal, como bien dices tú, de una zona acomodada. Tiene posiblemente más posibilidades de ser requerido, no quiere decir que de acceder al empleo, pero de ser requerido para el empleo que si, claro. Si es una mujer, si es una persona mayor, si es de raza negra o gitana o otros rasgos, o que vive en un suburbio de no sé dónde.
Así es, claro. El primer ejemplo que se dio de un sistema de inteligencia artificial que se utilizaba en conferencias para dar la palabra, se descubrió el sesgo de que nunca daba la palabra a una persona negra.
Uh-huh, claro.
¿Por qué? ¿Y por qué era? Porque ni siquiera la localizaba. Quiero decirle, habían hecho el programa de tal manera que identificaba las caras, pues unas caras claras, ¿no? Y a lo mejor los gestos que hacía y tal, pero claro, una cara que no era de color blanco, que era de color negro, pues ni siquiera la reconocía, entonces nunca cedía, sí, a la palabra lo que... O sea, luego, qué burradas.
Dirían para lo que van a decir.
La libertad exigiría privacidad, es decir, el respeto a nuestra privacidad, porque si no hay respeto a nuestra privacidad, claro, hay una coerción desde fuera y nos controlan desde fuera. Y esa privacidad, gracias a la inteligencia artificial, no existe por ningún lado, porque resulta que, como bien dice Bichulhan, el filósofo este que tantas veces hemos citado, surcoreano que está afincado en Alemania, dice que estamos con la inteligencia artificial y con el Big Data, que tiene toda la información sobre nosotros y que nos conoce mejor que nosotros, estamos en un panóptico digital. ¿Un panóptico qué era? Según Bentham, y después también lo siguió Michel Foucault, era pues una especie de torre desde la cual estaba en medio de la cárcel y vigilaban a todos los presos que estaban en las distintas celdas. Era un panóptico real. Y también se puso, por supuesto, en fábricas, en manicomios, etcétera. Ahora no hace falta eso. Nos desnudamos totalmente con la inteligencia artificial y con los datos que damos, nos desnudamos ante todos y ante todo, de tal manera que saben todo de nosotros. Y en ese sentido, las coerciones que puede haber son mucho mayores porque se controla totalmente la vida de todas las personas. De esta manera, pues la inteligencia artificial puede servir para cosas muy interesantes, pero en este caso, según cómo se utilice y quién la utilice, pues vemos que tiene la anulación total de la...
Y encima, como dice Jung-Chul Han, dice, encima nos queremos más libres.
Claro.
Y no nos damos cuenta que estamos ofreciéndonos voluntariamente a esa sobreexposición.
Exactamente.
Sin que nadie nos lo pida.
La transparencia. Hay una transparencia tan fuerte que no solo nos miran desde arriba, nos miran verticalmente, pero también horizontalmente. El compañero de al lado nos está vigilando. Thank you.
Bueno, hemos visto un concepto muy interesante, ¿no?, sobre la libertad negativa. Pues ahora vamos a ver si Miquel nos aclara un poquito el concepto de libertad positiva.
Sí, de nuevo, el libro de Kukkeberg cita lo que sería esa libertad positiva en boca de Isaac Berlin, que es el que diferenció en principio la libertad negativa de la positiva. La de la negativa ya hemos hablado, y la positiva supondría que tenemos autonomía o autogobierno por nosotros mismos. Es decir, que la elección es mi elección, más bien que la elección de otra persona. Una persona controlaría su propia elección. Esa es la libertad positiva. Tengo la potencia para decidir y para actuar de acuerdo con mis decisiones. ¿Qué tiene que ver esto con la IA? Para entenderlo, considérese la posibilidad de un nudge en castellano, que se traduciría por empujón suave, codazo, que te impulsa a hacer una cosa sin que tú siquiera te des cuenta. Con cambiar el entorno de elección, ya alteras el comportamiento de las personas. Igual tienes la intención de comprar una cosa o de no comprarla, de ir aquí o de ir allá, pero te encuentras con algo que te empuja a hacer otra cosa y al final terminas comprando lo que no pensabas o haciendo todo lo contrario de lo que ibas a hacer. Este tipo de intervenciones, estos nudge o nudge, no eliminan realmente la libertad de elección o de acción de las personas. Es decir, en ellos no hay una coerción, no hay una fuerza externa que te marque lo que tienes que hacer. Este es el motivo por el que Thaler y Sustain hablan de que podemos hablar de un nudge, un unge, que sea de una especie de paternalismo libertario. Efectivamente, el Estado, por ejemplo, te inclina a que hagas esto, a que no hagas esto, para que no engordes, para que te comportes amablemente o para que seas servicial o para que hagas lo que en la sociedad se considera que debes hacer. Usando la terminología de nuevo de Isaac Berlin, nudge no viola esa libertad. Nadie está forzado a decidir. El nudge realizado por una IA es no una amenaza a la libertad negativa, sino una amenaza a la libertad positiva. De alguna manera, tú ya no eres el que decides, aunque creas hacerlo. De alguna manera, la libertad positiva que implica que tu elección es tuya, desaparece. Es importante comprender lo que aquí está en juego. El riesgo de tratar a la gente como objetos, como cosas, que pueden y deben ser manipulados por su propio bien o por el bien de la sociedad. Los filósofos de la antigüedad, como Platón, Aristóteles, pensaban que a nivel personal la libertad como autonomía es tanto alcanzable como deseable a través del uso de la razón de cada uno y del control de las propias pasiones. Esta idea, sobre todo, después se desarrolló muchísimo con los filósofos de la Ilustración y especialmente con Immanuel Kant, el cual nos hablaba de la razón práctica, que era la que permitiría que cada uno tomara sus decisiones en referencia a lo que su propia razón le marcaba. Tener, en cierto modo, la dirección de uno mismo, dirigir la propia orquesta de la vida, que no te venga marcada desde fuera. Entonces, esta libertad positiva es también a veces muy problemática y de alguna manera está en riesgo también con la inteligencia artificial.
Se me ocurre una cosa, la publicidad, eso coarta la libertad, no coarta la libertad negativa, eso es la publicidad, sí que utiliza el nudge.
Sí,
pero totalmente.
Continuamente.
Y con la cantidad de impactos publicitarios que recibimos todos los días por todos los medios de comunicación y de no comunicación y redes sociales, la publicidad sería un tema interesante. Y luego me surge también una pregunta que es muy curiosa, a ver si somos capaces entre todos de sacar algo. Pero imagínate, un individuo vive bajo un gobierno que supongamos es ilegítimo. Podemos pensar en cuál, Rusia, China. En tanto tenga que obedecer una serie de normas y pagar impuestos de forma regular, no es libre negativamente. Está forzado a hacer, claro. El ideal de la sociedad neoliberal sería el que yo ni pago impuestos ni nada, claro, a mí que no me obligue a nada, yo con mi dinero hago lo que me da la gana. Entonces la libertad es una cuestión de propiedad. Bueno, sin embargo, ese gobierno ilegítimo provee sanidad, educación, vivienda y servicios culturales gratis, por lo que un defensor de la idea de libertad positiva podría haberse inclinado a decir que es positivamente libre, si éste considera que puede realizarse como persona bajo ese gobierno. ¿Por qué? Pues porque tiene toda esa facilidad que se le dan. Por otro lado, podría considerar, eso sí, la pega sería que el hecho de no poder participar en los asuntos del gobierno, porque es un gobierno autoritario, los ejemplos claro. que he puesto, pues entonces no, ahí sí que no sería positivamente libre. ¿Cómo lo veis?
Claro, en un gobierno autoritario eso es imposible. Además, los gobiernos autoritarios, los gobiernos totalitarios, utilizan la inteligencia artificial para controlar a los ciudadanos, libertad negativa, para dirigir sus mentes, libertad positiva. Pero al margen de eso, tendríamos que exigir lo que de nuevo Rousseau decía, que para que uno sea libre, ha tenido que participar directamente en la confección de las leyes. Ha tenido que dar su consentimiento en la creación de esas leyes. Entonces, cumpliendo las leyes, no está coaccionado. Se obedece a sí mismo, es decir, es libre. Entonces, ahí estaría un poco, creo yo, la clave. Lo que ocurre es que aquí nos meteríamos en otro tema que creo que trataremos más adelante, de la democracia y la inteligencia artificial. Claro. Entonces, nos pisaríamos un poco ese tema que es muy interesante y que vale la pena.
Es que hay un tema que es claro, ¿no? La libertad negativa, tal como hablas, bueno, pues yo hago lo que yo creo que tengo que hacer y tal, pero hay ciertas restricciones que tiene que haber esa libertad. Vivimos en sociedad. Como vivimos en sociedad, podríamos caer en el caos. Cada uno hace lo que le da la gana. En fin, tenemos que organizarnos. Como ha dicho bien Juan, hace falta una educación, hace falta unos...
¿Lo he dicho yo? Sí, de vez ¿qué cosas digo? Sí. No me entero.
Yo de vez en cuando dices algo interesante. Entonces sí que es cierto que tiene que haber unas regulaciones, ¿no? Fundamentalmente en un sistema democrático se sobreentiende que esas regulaciones son más positivas, porque se busca el bien común o el bien general. Luego dependerá ya si son políticas más progresistas o menos, pero eso ya es otro tema que ya hablaremos más adelante, ¿no? Bueno. Pero el gran peligro que tiene esto para mí es lo dice Berlín, Isaías Berlín. Es cuando llega el momento en que el que está dando el nudge, el codazo, no se da cuenta que cada vez te está metiendo más el codo y al final...
O la palmadita detrás de la espalda.
Sí, pero mientras sea palmadita, bien. Pero hay veces que ya jode que te den tan fuerte. Y entonces él pone el ejemplo de que se puede derivar exagerando en la famosa... 1984 de Orwell, es decir, claro. Yo, Estado, te protejo, pero tú sigues siendo libre, haz lo que tienes que hacer, pero vete por este camino, no vayas por el otro, porque ese otro camino te vas a estrellar.
El problema es que la libertad positiva implica que uno toma sus propias decisiones. Ah, pero si te comen el coco, si realmente ahora no dominan el cuerpo físico, sino que te dominan la mente... Entonces, inconscientemente, tú estás tomando decisiones que crees que son tuyas, pero no son tuyas. Ahí estaría el gran problema del papel, el papelón que puede tener la inteligencia artificial para que la gente esté creyéndose libre y sea totalmente manipulada. Ahí estaría una cosa.
Claro, por eso dice Berlín, insiste también en que uno de los papeles muy claves en este tema es la educación. Y él dice, claro, yo te regulo la educación y dice, pero ¿de qué forma?
Claro.
¿De qué forma? ¿Favorable a una educación para que tú te desarrolles libremente como persona o para que te sometas al sistema y seas más útil al sistema en el que...
Y luego esta libertad positiva entraría un poco en crisis desde el punto de vista del famosísimo psicólogo Skinner, que escribió una obra... que por su título ya nos indica por dónde va, más allá de la libertad y de la dignidad. Uh-huh. Él era un psicólogo que veía que la conducta humana es dúctil, manejable. Entonces, ¿cómo se maneja la conducta? Por el medio ambiente. El medio ambiente pone...
Bueno, medio ambiente, ahora se refiere a otra cosa.
Sí.
Medio ambiente, o sea, sería el entorno ambiental.
Sí. No, pero el medio ambiente me refiero a...
Por eso, que medio ambiente ahora tiene otro significado.
No, el significado ecológico no, sino las circunstancias que te rodean puedes conseguir que hagas una acción y tengas un refuerzo positivo, es decir, algo agradable. Hagas otra acción y tengas un refuerzo negativo o aversivo, algo desagradable. De esta manera, él conseguía, en la llamada caja de Skinner, que los animales, por ejemplo, palomas, gatos...
Ratas. Sobre todo ratas.
Hicieran lo que él quería, siempre hicieran lo que él quería. Y pensó que eso mismo se podía hacer con los seres humanos, que se podía hacer lo que se quería con ellos y que lo que había que hacer es crear unas condiciones en el ambiente que favorecieran un tipo de conductas y evitaran otro tipo de conductas, de tal manera que la gente siempre haría lo que se quería que hiciera. ¿Para qué? Para el bien. Es decir, una especie de paternalismo colectivo que no sería paternalismo, anularía realmente la libertad. Por eso Chomsky, por ejemplo, arremete contra él.
Claro.
En una obrita muy famosa de Chomsky, Proceso contra Skinner, dice que efectivamente lo que Skinner propone es un sistema totalitario. Y en esos sistemas totalitarios, efectivamente, nos están anulando nuestra libertad positiva, porque nos están haciendo decidir no lo que realmente nosotros queremos, sino lo que quieren los que marcan las pautas y condicionamientos del medio.
Bueno, vamos a escuchar una canción, Palestina resistirá. Bueno, pues por desgracia está un poco de actualidad, no de ahora, llevamos ya muchas decenas de años en que está...
Luego voy a decir yo una cosita.
Pero concretamente sobre este tema...
Después de la misión.
No, no vamos a entrar demasiado en materia porque nos llevaría programas. Te canta una cantante libanesa, Julia Boutros. Bueno, pues un poquito en esta canción está hablando que prometen no abandonar y resistir. La justicia es mi arma, mi pueblo ha resistido a la locura, hemos desafiado al miedo y al peligro y nuestra tierra será nuestra. Mi casa es esta y aquí resistiremos.
Una lucha por la libertad, claro.
Muy bien, estoy de acuerdo. Un chiste, no lo voy a decir, porque igual no es muy oportuno en este momento. Bueno, yo lo que sí quería decir antes...
Puede tener un H ese chiste.
Sí. Luego, entonces, antes nos ha aportado Miquel, pues algunas ideas nos ha recordado de Byung-Chul Han, este filósofo coreano afincado en Alemania, en Berlín, donde tiene un apartamento y luego una casita en el campo. Vive como un cura el tío, tiene tres pianos, buena la otra.
Ecologista. Me gustan las plantas, las flores, y eso.
Todo. A lo mejor se las come, no sé.
Hay días que dice que escribe un cuarto de hora al día.
Sí. Bueno, pues pero sí hay una cosita que la he sacado de lo que tú has aportado, Byung-Chul Han, y que a mí me gusta y que además creo que entra mucho en el medio de la cosa, porque estamos considerando la libertad siempre desde mí, desde un individuo. En cambio, lo que dice Byung-Chul Han es que ser libre significa realizarse mutuamente. Sí. Eso me ha parecido, vamos, maravilloso. Ahí lo ha clavado. O sea que la realización... Y la libertad no es algo personal mío, único, aislado, que va. De hecho, en la Revolución Francesa se decía liberté, fraternité, égalité. O sea, no hay libertad si no hay fraternidad y si no hay igualdad.
Claro.
Que muy bien has hablado tú antes, convenientemente.
Sí.
Y en cambio dice Paul Gonel que la libertad individual representa una trampa.
Sí.
Eso es. Para mí esas dos frases resumen el tema divinamente, vamos.
Sí, sí. Por ahí yo creo que nos va a hablar Pello un ratillo de lo que sería la libertad relacional, que tendría que ver con esto que acabas de comentar.
Sí, bueno, la libertad relacional, vamos a ver si aclaramos un poco este concepto. El tipo de libertad relacional se ve amenazada en el sentido de que no se trata sobre la gestión de deseos internos o sobre la consideración de los demás como amenazas externas, sino sobre la construcción de relaciones sociales, que es un poco lo que estábamos hablando ahora, y de sociedades mejores, no como un término de libertad individual. Marx pensaba que mediante la tecnología podemos transformar la naturaleza y al mismo tiempo crearnos a nosotros mismos. Mediante el trabajo nos desarrollamos y ejercitamos nuestras capacidades humanas. Pero bajo el capitalismo esto se vuelve imposible de alcanzar, ya que los trabajadores están alienados y explotados, no se están desarrollando en una actividad lúdica, en una actividad creativa, sino que bajo estas condiciones la tecnología no nos conduce a la libertad, sino que se convierte en un instrumento de alienación. Marx pensaba que el comunismo sería la realización de la libertad entendida como la autorrealización y la asociación de personas libres. Hablo del comunismo como terminología, como un término ideológico, no el comunismo en el que luego derivó. ¿Qué significa esta noción de libertad para la inteligencia artificial y la robótica? Yo primero, la inteligencia artificial y sus dueños necesitan datos. Estamos realizando trabajo gratis para las empresas de redes sociales y sus clientes. Esto concretamente Jung Chul Han insiste mucho de que encima ya no es que una empresa te esté a ti exigiendo todos esos datos, sino que tú te estás autoexigiendo y te conviertes en tu propio explotador, en tu propio empresario explotador. Producimos un bien que es vendido a ciertas empresas. Esta es una forma de explotación. Los marxistas podrían aducir que el capitalismo de la inteligencia artificial podría dejar de necesitar a los humanos en todos los aspectos. En este escenario, el capital gana la libertad de verse libre de una humanidad que en su materialidad se convierte en una barrera biológica contra la acumulación. Y además no le daría guerra, no le organizaría conflictos, huelgas, sindicatos, historias. El problema no es que la inteligencia artificial y la robótica amenacen la libertad, sino que vivimos en una sociedad que es fundamentalmente desigual o injusta. Y que nos arriesgamos a mantener o empeorar estas desigualdades e injusticias mediante la inteligencia artificial y la robótica. En Libertad Real para Todos, Van Parijs defiende una renta básica incondicional para todos basada en nociones de justicia, igualdad y libertad. Este es un tema que podría dar para un programa. Mucho juego. Concretamente, yo le mandé una vez un artículo de Thomas Piketty, en el cual desarrolla de alguna forma, es algo que ya se ha planteado, es decir, es una sociedad donde podríamos llegar... me dicen que mira al micrófono, pero es que es siempre igual.
A ver, lo miro fijamente.
Es un poco aburrido.
Estaba mirando a Juan que le
este más. Micrófono es más, ¿ves? Este es más útil.
Bueno,
no se me va.
A lo que iba. Podríamos llegar a una sociedad, digamos, utópica, en el cual, pues como dicen aquí, desaparecerían un mogollón de puestos de trabajo, podrían ocurrirse. Hay muchas teorías sobre todo esto, ¿no? Y entonces diríamos, sí, pero si se sigue generando una gran riqueza, entonces todos los que no tienen posibilidad de trabajar, ¿de qué viven? Entonces ahí es donde se aparece este concepto que algún día lo podemos discutir con mucha vehemencia. Ya cuando hablemos, si algún día hablamos de la propiedad, también en ese tema sería muy interesante.
Sí, la propiedad, eso es otro.
Eso es.
Oye, pues yo lo que sí quería decir es que, resumidamente, según lo veo, en una sociedad que tiene blanqueada y tiene admitida la explotación, la inteligencia artificial lo único que puede hacer es aumentar todavía esta explotación, lógicamente. No va a ir en contra de la explotación. Si el trabajador está explotado porque trabaja para otros, si se nos conduce a base de codacitos y de carantoñas, se nos conduce a producir y a consumir. Y en esto hay un tipo de educación que es que lleva a eso, a que seamos productivos, productivos para el capital, sobre todo, claro, productivos. Y para ser consumidores, Entonces, es que en este tipo de sociedad la inteligencia artificial lo único que puede hacer es magnificar todavía estas directrices y estos procesos.
Claro, es que habría que ver quién construye o cómo se construye la inteligencia artificial, con qué datos se construyen los algoritmos. Entonces, los datos que van a configurar los algoritmos están todos marcados por sesgos de tipo racista, de tipo clasista, y es muy difícil en ese sentido que la inteligencia artificial pueda servir para mejorar una sociedad que ya de por sí es racista, es clasista y mantiene desigualdades e injusticias tremendas de las que hablaremos el próximo día probablemente. Entonces, si la inteligencia artificial fuera creada al servicio de todos, pero quien la hace, la crea a su servicio. Con lo cual, puede producir a veces, como las investigaciones que se hacen sobre las armas, producen a veces tecnologías que son prácticas para la vida normal. Puede producir la inteligencia artificial muchas cosas prácticas para la vida normal, pero al mismo tiempo el trasfondo de ella no va fuera de la libertad, está en función de quién la ha hecho y para qué la ha hecho y de los sesgos que han ido marcando la construcción de esta inteligencia artificial.
Es que en esencia esto pertenece a otro programa, ¿no? Por eso es esencial la democratización de la inteligencia artificial. Es decir, claro, la inteligencia artificial convertirla a nuestro servicio, no al servicio del capital. Está claro que al servicio del capital, desde luego, lo que no va a descender es el consumismo. Porque si se necesita superproducción, se necesita superconsumo. Pero claro, para que haya superconsumo hace falta poder económico. Y bueno, es una pescadilla que se muerde la cola y que tiene una complejidad grande.
Y yo veo también que la táctica que sigue el capitalismo norteamericano, además, porque la inteligencia artificial está monopolizada por empresas americanas y de Estados Unidos, lo hemos visto ya, pero la táctica, si os fijáis, sigue siendo siempre igual. Nos da un servicio que es gratis al principio y que además es interesante, no sé, una red digital, el WhatsApp o la que sea, tal, o Instagram, la que se usen. Yo solo uso dos, Telegram y WhatsApp. Bueno, nos la da y nos la da gratis, con lo cual nos enganchamos. Claro, entonces lo suyo lógico sería decir, no, mira, ahora te voy a cobrar. Oye, tú utilizas, yo he hecho una inversión tremenda en servidores y tal, para que tú puedas tener acceso a redes y te comuniques con los demás. Oye, pues por cada mensaje que envíes, o una cuota mensual. Pero, o sea, lo suyo, la lógica capitalista es monetizar. O sea, que te empieza a rentar estas redes sociales y todos estos, en fin, estos complejos de comunicación, ¿no? Pero como esto no se daría resultado, porque si a mí me empiezan a cobrar por cierta red social, me borro y se acabó, ¿sí o no? Muchos nos borraríamos. Entonces lo que hace es cobrarse en datos.
Eso iba a decir.
En lugar de, efectivamente. Sí. Pero ¿cómo ocultan la necesidad de que, vale, oye, tú has hecho una inversión y quieres una rentabilidad, pues te has gastado un pastón? Pero en lugar de cobrar, se lo cobran de este modo solapado.
Sí, sí.
¿A que sí?
Y luego te utilizan porque te mandan los mensajes, las ofertas, los casos que a ti te interesan, porque la inteligencia artificial sabe lo que te interesa, porque has dejado datos. Esos datos ya permiten que reconozcan tu personalidad y con eso te meten en una burbuja. Ahí estás metido y, por lo tanto, si estás metido en una burbuja, difícilmente puedes ser libre. No ves más que dentro de un contexto cerrado y te están necesariamente manipulando. Es la inteligencia artificial del capitalismo. Siempre aterrizamos en lo mismo. Mientras no se resuelva el problema económico de fondo, cualquier creación que se haga será en parte beneficiosa, porque siempre tiene una cara de ese tipo, lo quieran o no, pero en lo fundamental estará al servicio del capital. ¿Cómo? Toda la investigación de la tecnología armamentística al servicio de quién está, de nuestra defensa, está al servicio de el capital y de los que manejan todos los factores políticos internacionales.
Es curioso. Cuando yo alguna vez entro a ver alguna página digital, algún periódico digital, alternativos, por supuesto, a lo que los medios de comunicación nos están ofreciendo y que yo creo que por lo menos nos aportan alguna información más interesante o por lo menos más contrastada. Es curioso, estás participando en una información determinada y de repente te está apareciendo una información
continuamente.
De un jersey o de unas sandalias que igual un día miré en internet a ver qué no sé cuánto, o un libro determinado y de repente dices, coño, pero si
o
esto
un video,
fue una cosa...
O un vídeo de derechas, yo ahora veo de estos vídeos cortos de José Mota, de este humorista. Sí. Bueno, pues a veces ahora me salta y dice, ¿quiénes ven? ¿Quién a José Mota ven también? Y me sale el Herrera este de, no sé, de la COPE.
Claro,
no
sí.
Pero qué timo es esto.
Pero sobre todo de ese tipo de, lo que dices tú, de vídeos en general, rondando la derecha o más incluso, es que te aparece y dices, coño, si yo en esto no he entrado. O sea, que no me interesan, vamos.
Sí, pero te quieren llevar.
Sí,
te quieren llevar,
son nudge que te dan ahí para que tú entres sin darte cuenta, caigas en eso y al final te vas asimilando a eso y te encierras en esa otra mentalidad. Entonces ya te han ganado.
Y yo apoyo lo que antes ha dicho Miquel de la democracia. Las redes digitales normalmente parecen que vienen como sobrevenidas, como la moda y tal. La moda ahora de otoño. Parece que es que viene del cielo y ahora de repente tenemos una moda de otoño. Bueno, esto no funciona así. Están detrás todas las fábricas y todos los vendedores de la moda. Y con las redes sociales y todos estos instrumentos tecnológicos sucede lo mismo, que nos lo meten sin avisar. Por ejemplo, en los bancos. Ya os comenté una vez, creo, que en una conferencia donde había un... Como oyente, un sociólogo llegó a decir en un momento determinado, porque yo también intervine y tal, y llegó a decir que una tecnología impuesta que es fascismo. Es así. Y es que estas tecnologías nos vienen impuestas de primeras.
Total.
Luego, claro, empieza la Unión Europea a sacar leyes para cortar y para proteger y para no sé
tienen
qué.
Tienen que organizarla, pero todavía no la han organizado.
Pero no la han organizado.
Tienen que regularla.
Eso es fascismo puro.
No, yo no lo veo fácil que regulen, porque al final todo el consumismo y todo lo que está detrás es tremendo.
Sí.
El otro día venía yo de un viaje en el coche y oyendo, no sé qué emisora era, y hablaban de que en Guipúzcoa, creo que era, en algunos pueblos y tal, igual, está habiendo una organización de padres de chavales en el que se están cuestionando de alguna forma la regulación del uso de los móviles por los chavales.
Claro.
No solamente en cuanto cuándo se lo voy a dejar que lo tenga, es decir, a los 12, a los 14 años, sino cómo hay que educar a esos chavales de alguna forma, pero no individualmente cada uno, porque eso es muy complicado.
Claro.
Es muy complejo, sino intentar crear una asociación que de alguna forma intente buscar unos métodos, unas fórmulas que sin ser coactivas, porque de alguna forma eduquen a los chavales.
Siempre estamos
en la
educación,
en la
educación, educación.
En cómo manipular
la educación. La educación está también en las mismas manos.
Es que esa herramienta,
la educación puede ser manipuladora también.
Es un círculo vicioso.
Para que esa herramienta superaría ese obstáculo de los padres, pues, y seguro que le daría la segunda vuelta.
Sí.
Bueno, pues...
En la Plaza de los Leones, en Almanara, nos vamos a ir hasta Ramala, hasta Palestina Libre.
Fermín Muguruza y una chica italiana que no me acuerdo el nombre cantan. Bueno, pero esto hace muchos años ya, cuando andaban por allá dando brincos. Ya Fermín ya anda para dar menos brincos.
¿Os habéis dado cuenta que ya no existe la guerra de Ucrania? ¿Os habéis dado cuenta que ya no existe la guerra de Ucrania?
No existe.
Ya no existe.
Es verdad.
Increíble.
Inteligencia artificial,
pero
no lo funciona.
Pero prácticamente el método de
análisis.
Bueno, pues con esto acabamos el programa de hoy, y en el próximo programa pues hablaremos de la inteligencia artificial y su papel en relación a la igualdad y a la justicia. Bueno, haremos algunas divagaciones, eso Juan seguro que nos da las explicaciones, sobre qué es la igualdad, qué es la justicia, y luego sacará sus tres definiciones y nos dejará callados a todos.
Muy difícil que nos deje callados.
No creo que nos deje callados. Dice, bueno, pues...
debajo del agua.
La gran pregunta que nos haremos es, ¿favorece o perjudica la inteligencia artificial la igualdad y la justicia social y la política? Bueno, pues todo esto lo desarrollaremos en el próximo programa, y promete que tenga que tendrá juego. Un aviso, decir que ahora en estos momentos parece ser que dentro de la emisora hay problemas para que se pueda entrar en la página web, y para poder entrar a escuchar nuestro programa tenemos dos opciones. Una, directamente en la radio, en dos diales, 95,6 y 107.4, y luego en internet sería entrar en el epígrafe, sería, no se llama epígrafe, ¿cómo se llamaría?
Dominio.
Bueno. emisora.org.es, espacio, Alabeti, Vitoria.
¿Espacio seguro?
Sí, 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 tiene un espacio entre es y Alabeti.
Si repites, porque...
Sí. emisora.org.es, Alabeti, Vitoria.
¿Habrá un guión bajo o algo de eso? No hay espacios.
No. Bueno, pues entonces igual es seguido. Igual es seguido.
Bueno, habrá que...
Pero bueno, no es tan complicado. En el momento que entras, ¡pumba! Se te
entra. A ver, una barra inclinada o...
Bueno, datorren astean egun ogarra berri osuekin, eta ikastera. A ver, zer ingo dugu, inteligencia artificial, eta berdintasuna, eta justizia. Ondo pasastea.